Viernes 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, pero ahora van a comenzar a partir de el día 4 toda una serie de actividades para celebrar lo que va a ser estos días, esta semana, y concientizar por sobre todas las cosas acerca de esta enfermedad, ¿no? Para hablar un poquito acerca de la diabetes, estamos en comunicación telefónica con la doctora Carolina López Ávila, que ella es la coordinadora del programa Sana Sana del Hospital Independencia. Doctora, buenos días, Susana y Luciana la saludan.
Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal Susana? ¿Qué tal Luciana? Gracias por la nota.
No, gracias a usted, doctora, buen día. Y bueno, ¿cómo van a comenzar todas estas actividades que van a arrancar ahora el próximo 4 de noviembre? El mes azul lo han denominado, ¿no?
Exacto, bueno, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y todo el mundo en este mes de noviembre trabaja con el lema educar para prevenir para proteger el futuro. Ese es el lema del mundo, de la IDF, de la Federación Internacional.
Sí.
El color del mes es azul porque es el cielo que nos cubre a todas las personas, y es una enfermedad que actualmente es considerada una pandemia en el mundo. Entonces, todos los lugares del mundo trabajan en campañas para tomar conciencia de que esta pandemia no se está avasallando, digamos. Es una pandemia que crece anualmente en cantidad de personas que tienen este problema y que tiene mucha relación con nuestro estilo de vida, con el estilo de vida sedentario, con la mala alimentación y con algunos otros factores, pero básicamente los prevenibles serían el ejercicio y la alimentación. Entonces el mundo se pone en acción en este mes de diciembre, y nosotros en el Hospital Independencia también queremos hacer nuestro trabajo, digamos, y compartirlo a la IDF, que es la que va a publicar después todas las campañas que se hacen en el mundo.
Bien, o sea que las causas de la diabetes dependen, o la aparición de la diabetes va, muchas veces depende de el estilo de vida que uno tiene, doctora.
El 90% de las personas que tienen la diabetes más frecuente, que es la diabetes tipo 2, que es del adulto, que aparece en general después de los 40 años, pero hoy lamentablemente lo vemos antes en los niños o en los adolescentes, tiene que ver con la alimentación y la actividad física. Si uno está con un sobrepeso, obesidad o está con malos hábitos de sedentarismo, esa persona tiene más chance de padecer diabetes.
Bien, clarísimo. Bien. ¿Y cuántos tipos de diabetes hay, doctora?
Los más frecuentes son tres. La diabetes tipo 1, que es la del niño. El niñito nace y en la adolescencia, por alguna causa desconocida, destruye su propio páncreas con sus propios anticuerpos. Se llama autoinmunidad. Su páncreas es destruido y entonces esa persona, ese niño, sí o sí necesita la insulina para vivir, si no se muere. La diabetes tipo 2 es la del adulto, que aparece en general por un mal estilo de vida, por mala alimentación y mala actividad física, y la del embarazo, que aparece en general también en las mujeres embarazadas que han ingresado su embarazo o en mayor edad, o que no han tenido una buena alimentación durante su vida previa a ese embarazo.
Ahora, doctora, nosotros podemos andar en nuestro día a día y no saber a lo mejor que estamos con esta enfermedad. ¿Qué es lo que siente o qué es lo que empieza a sentir una persona con diabetes?
O sea, nosotros esta semana, la semana que viene, sí, vamos a hacer medición de lo que se llama riesgo de padecer diabetes. Es un test que con pequeñas, simples preguntas, uno puede decirle a la persona qué riesgo tiene de padecer la diabetes. Se llama FinRisk. Eso lo vamos a hacer en el hospital. Si uno tiene duda porque tiene un familiar con diabetes, o porque está con obesidad, o porque está con presión alta, o porque está con sobrepeso, se puede llegar al hospital, al ingreso del hospital, a la entrada, y nosotros vamos a hacer un test que se llama FinRisk. Este test le va a predecir su riesgo de tener diabetes. Y ahí le vamos a dar el resultado. Es muy sencillo, es preguntar ciertas cositas personales, si come fruta, si hace actividad física, si le dio alguna vez la glucosa alta. Se realizan estas preguntas y uno le dice, usted tiene un riesgo. No hay que esperar, Luciana, los síntomas, porque eso uno llega muy tarde a diagnosticar la enfermedad. Bien. Hay que hacerse, si uno tiene antecedentes familiares o si está con un peso que no es adecuado, si tiene presión alta, una vez al año la glucemia.
Bien, doctora, ¿por qué existe ese miedo, no? De repente vas al médico y el médico te dice, sabiendo que sos diabético, tenés que inyectarte insulina, porque la palabra insulina es como una mala palabra, pero el que conoce el término insulina sabe que mejora la calidad de vida de la persona.
Este año cumplimos 100 años del descubrimiento de la insulina. La insulina es una hormona que da vida, es una hormona de vida. La gente hace no mucho, 100 años, se moría, no tenía la posibilidad de vivir. Si no tenía la insulina, los niños se morían. Hoy en día, gracias a la tecnología, la evolución que ha habido con esta hormona, ha generado cambios positivos para la humanidad, en que uno colocándose diariamente una dosis de hormona al que le falta, pueda tener una excelente calidad de vida. La insulina se administra subcutánea, no da dolor la administración. Yo les pregunto siempre a mis pacientes, ¿te duele? Y ellos dicen que no, porque es una agujita muy pequeñita, es de 4 milímetros de espesor. Lo que pasa es que hay un mito con la insulina, que la gente cree que si se pone la insulina está grave, está peor, se puede morir, y no tiene nada que ver con la insulina. Si uno está bien tratado, bien medicado, la insulinización temprana, no esperando a que el paciente tenga las complicaciones de la enfermedad, salva la vida.
Claro. Bien. O sea, doctora, que cuando hablamos de diabetes, bueno, vemos a través de las redes todas las actividades que ustedes vienen llevando a cabo a través del hospital, ¿no? Pero hay que tener educación, digamos, entre comillas, esto de la alimentación, la actividad física, cuidarnos, el tema del azúcar y todo lo demás. Y los controles periódicos, nuestra vida puede llevarse de forma normal.
O sea, todos debemos hacer lo que hacen las personas con diabetes. Ese es el mensaje nuestro. Si yo tengo diabetes, tengo que cuidarme igual, con mucha fuerza, y contagiar eso a toda mi familia. No es que tengo que comer distinto, no es que me tengo que mover distinto. Todos los seres humanos que queremos estar en salud, tenemos que comer bien y hacer ejercicio. Bien. Si uno quiere tener una buena vida, eso se elige. Claro. Por eso nosotros con los pacientes trabajamos mucho en lo que es la educación, y por eso la campaña nuestra se basa en los pilares del tratamiento. Bien. La primera actividad que vamos a hacer el día 4, el día viernes este que viene, es un taller de cocina, donde vamos a ver cómo es el armado del plato de la persona con diabetes, porque todos debemos comer, y todos debemos comer lo mismo. Entonces ahí vamos a aprender que la persona que tiene diabetes y toda la familia debe comer lo mismo, porque esa es la indicación de la Federación Internacional de Diabetes. Porque no es una dieta distinta a la que va a comer un niño, a la que va a comer... Todos debemos alimentarnos con las reglas básicas de la alimentación. Comer frutas y verduras, poca sal, hacer ejercicio, comer un poco todos los grupos de alimentos, son 6 grupos, hay que consumir en diferente cantidad cada uno. O sea, necesitamos nutrientes, pero todos sabemos que tenemos que comer, pero el punto que nosotros trabajamos mucho en la consulta es cambiar ese hábito que nos ha llevado a tener diabetes.
Claro, esto, Doc, es increíble, ¿no? Porque antes te dice, uy, diabético, no tiene que comer de por vida harina, de claro. por vida azúcar. Y está comprobado, según los estudios, si mal no entiendo yo, que se puede comer algo de harina, un poquito de azúcar, pero todo, digamos, equilibrado, como decía, siempre y cuando una buena alimentación, la medicación, pero ya no es esa restricción que de la persona con diabetes te invitaban a una fiesta y venías con tu tapercito porque no tenías que comer harina. Hoy por hoy lo puede hacer.
Exacto, no hay prohibidos, pero sí tenemos que aprender, y todos lo sabemos, porque cuando yo les pregunto a mis pacientes, o si yo te pregunto a vos, Susi, Luciana, ¿se puede tomar gaseosa todos los días? ¿Qué me contestaría?
No, obviamente que no.
Y que no, tenemos que tomar agua, el cuerpo necesita agua. Entonces, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero socialmente, culturalmente, tenemos algunos hábitos, por eso es muy importante la difusión, porque nosotros sabemos, pero no logramos llevarlo a la práctica. Y cuando uno puede llevarlo a la práctica o tener en nuestra familia esos hábitos, nosotros siempre le decimos a las amas de casa, que tenemos muy buenas amas de casa, ustedes son las dueñas de la olla. Ustedes tienen el poder de cambiar esa familia. Entonces, si yo quiero una familia sana, le tengo que dar cosas sanas. Yo a veces le digo a mis pacientes, ¿usted le daría el cigarrillo a un niño de 10 años? ¿Qué me contesta Lucy Susi? ¿Le darían ustedes a un niño de 10 años cigarrillo?
No, obviamente que no.
¿Y por qué le damos gaseosa entonces?
Exacto, sí, ¿no?
Entonces, bueno, ahora está, doctora, ahora se está escuchando mucho también, haciendo a esto que hace referencia usted de los chicos, el tema del azúcar, ¿no? Que todos los especialistas están diciendo a los niños, a los bebés, cuando están en etapa de crecimiento, ellos no conocen, no saben lo que es el sabor del dulce, del azúcar. Entonces, si no le das, es como Exacto. que no es necesario y es súper sano para ellos.
Exacto. Los hábitos se construyen en la casa. Aquí estoy con la doctora Calvo, que estamos preparando una charla para mañana, que es sí. de alimentación, justamente, y sus hijos están comiendo frutillas. Entonces, si el niño sabe que debe comer, elige el alimento que el padre le ha enseñado, y para él eso va a ser normal.
Claro.
Porque se lo he enseñado, es lo que yo les pongo en la mesa, es lo que yo tengo en la casa.
De hecho, se lo ha cuestionado mucho, doctora, hace un par de meses atrás, al doctor Cormillot, cuando fue papá, que sí. él en una nota salió a hablar, a decir cómo iba a ser el plan de alimentación de su hijo, y contaba que él no le iba a dar azúcar, que no le iba, que iba a hacer su elección, pero cuando ya sea grande, y salieron muchos a cuestionar, y después otros profesionales a apoyarlo, a decirlo, está perfecto.
Por supuesto, o sea, no voy a discutir, el doctor Cormillot es un excelente colega, sabe muy bien lo que hace él, sabe con conocimiento, y no es necesario, las azúcares simples no nos aportan nutrientes. El azúcar blanca no nos aporta ningún nutriente, no lo necesitamos. Entonces, no significa que no vayamos a comer azúcar en una fruta, o en un cereal, o en un pan integral. No es que no vamos a comer azúcares, el cuerpo los necesita para formar músculo, para formar órganos, digamos, pero no el azúcar simple.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, clarísimo.
Entonces, no es que no vamos a comer azúcar, el azúcar está en el fideo, en una polenta, en una sopa con avena, en una galleta, en otras cosas también tenemos azúcar.
Bien,
pero
bueno,
de distinta complejidad es el hidrato de carbono.
Bien. Bueno, aparte en el mercado ahora hay un montón de opciones, ¿no? O sea, es increíble cada vez cómo uno va creciendo y va teniendo la posibilidad de elección.
Más opciones saludables.
Así es. Doctora,
pero nosotros, sí, eso es lo que también me gusta. No hay que marearse, no hay que complejizar la nutrición. Es fácil. Uno tiene que saber que tiene que estar ordenado, comer cuatro comidas, incorporar, no complejizarnos, porque si no empezamos como a decir, ay, puedo esto, no puedo aquello, y ahí es cuando nos mareamos y terminamos haciendo como mal las cosas.
Bien, bien. Doctora, bueno, sabemos que está ahí con la doctora Laura Calvo,
¿sí?
para poder conversar con ella.
No la hemos dejado hablar a la doctora
Claro,
Calvo.
Aunque sea un segundito hablar con ella.
Sí,
a ver, paso con... Bueno, muchas gracias.
Los esperamos el viernes y toda la otra semana en el hospital, que todos los días va a haber lindas actividades, y Laura les va a contar ahora lo que vamos a hacer en la semana de la diabetes.
Muchas gracias. Doctora Laura Calvo, buenos días. Luciana
Hola,
y Susana,
sí,
les saludan. ¿Cómo está?
¿Cómo están?
Bien,
¿cómo
muy bien. Día, usted doctora? Es especialista en pie diabético, que sabemos que es una de las consecuencias, sí, de cuando no tenemos un buen cuidado, una persona diabética, caemos en esto del pie diabético, que la verdad que es bastante complicado el tema, ¿no?
Sí, es una patología muy compleja, es una de las complicaciones más frecuentes en diabetes, ¿sí? Y lleva muchos días de internación, y lleva muchas consecuencias para esos pacientes que generalmente no salen después de la misma forma que ingresan cuando entran en el sistema hospitalario, ¿sí?
Bien.
Así que lo que tenemos que hacer es justamente prevenir que exista la patología del pie diabético, ¿sí?
Ahora, doctora, ¿toda persona con diabetes llega a tener esto?
No. Una persona que tiene un buen control de su diabetes y que va al especialista una o dos veces al año, que cuida su alimentación, como la doctora Carolina les contó, hace ejercicio, toma la medicación, no tiene por qué tener ninguna complicación de la diabetes, ¿sí? Tiene que vivir con diabetes, no significa vivir con complicaciones, ¿sí?
Claro, bien, claro que sí.
Así que no es, no es una condición sine qua non, no, para nada.
Una vez había leído, Doc, el tema del pie diabético, que de repente una persona que padece esta patología, si de repente se quema o si lo quieren pinchar con un alfiler, no tiene sensibilidad, ¿no?
Claro, por eso tenemos que prevenir que haya una pérdida de sensibilidad, ¿sí? Las terminaciones nerviosas, tanto en las manos como en los pies, pueden disminuir cuando hay un mal control de la diabetes, ¿sí? Son como nosotros le explicamos a los pacientes, como un cablecito que se peló. Sí, ese cablecito pelado ya no funciona, sí, ya no manda la misma energía y entonces perdemos la sensibilidad al frío calor, la sensibilidad a una lesión. Por ejemplo, tenemos pacientes que se pinchan con una espina de vinal y caminan 2 semanas con la espina de vinal sin darse cuenta que la tienen, sí, porque han perdido la sensibilidad, pero ya lleva un tiempo antes de ese paciente que primero perdió la sensibilidad al frío calor, después perdió la sensibilidad de lo que es la lesión, ¿sí? El dolor, claro, para poder llegar así. Entonces es muy importante, por eso los invitamos para el miércoles 9, vamos a hacer control y educación sobre el cuidado de los pies.
Bien.
Y vamos a hacer como un triage para esos pacientes, para que ellos vayan viendo, depende de su riesgo en su pie, cuánto tienen que venir a vernos, ¿sí? Si tienen un riesgo bajo, o sea que tienen buena sensibilidad al calor, al tacto, sí, es un paciente que no tiene riesgo, con el examen una vez al año y siempre teniendo las medidas de usar un calzado adecuado, ¿sí? Media, siempre estar calzado, no andar descalzo, puede andar bien todo el año hasta que nos vuelva a ver para el control. ¿Sí?
Perfecto. Bueno, doctora, les agradecemos mucho esta comunicación. Lamentablemente es un tema súper interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo.